ENES Radio en colaboración con el Bufete Barceló.
Ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio 97.1 en esta mañana de Valeres el abogado penalista Carlos Barceló. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Encantados de recibirte para hablar de un caso concreto muy mediático y en el que además has tenido un papel destacado como abogado de la acusación particular. Hablamos del parricida de la Costa de Blanes, del joven que mató a su padrastro y que también hirió gravemente a su madre en la noche del 11 de enero de 2018 en su vivienda. Tras una discusión con su madre, se marchó a su cuarto, cogió una bayoneta y le asestó 3 puñaladas. Su padrastro, al oír el ruido, intentó ayudar a la mujer y acabó con otras 3 heridas. Tras el ataque, el joven comprobó que ambos seguían con vida. Fue a la cocina, cogió un cuchillo para seguir asestando puñaladas al hombre mientras le espetaba: no me decías rusito, pues toma rusito, toma rusito. Con la madre también se ensañó, pero consiguió sobrevivir. Él mismo fue quien llamó al 112. Al final, condenado.
Bueno, sí, Gabriel, fue un juicio que se celebró ante un jurado popular por el tipo de delito que se juzgaba, en este caso delito de asesinato, y el veredicto que dictó los miembros del jurado fue por unanimidad en cuanto a los siguientes hechos. Se le condenó por un delito de asesinato, se le incluyó la circunstancia agravante de alevosía, en el sentido de la alevosía es que en este caso la persona fallecida no pudo defenderse. Tú has comentado antes que si en un primer momento recibió 3 puñaladas y quedó mal herido en el suelo, con posterioridad el acusado, en este caso hoy condenado, le asestó hasta 18 puñaladas más en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales ni siquiera eran en zonas vitales, por lo tanto no se pudo defender por estos hechos, y el jurado acuerda o estima que era aplicable en este caso la alevosía, así como el ensañamiento, pues no solo por el número de heridas, en total fueron 21 puñaladas, sino por el sufrimiento que tuvo que padecer este señor antes de fallecer, por el número de puñaladas, por la violencia que se las clavaba, incluso le fracturó una costilla, hace una idea de la brutalidad de la agresión. Y el tiempo que tardó en fallecer, aparte lo que, como tú has dicho antes, le profería el acusado y condenado. Entonces también se le aplica el agravante de ensañamiento y el de parentesco, porque era el hijastro de este señor con el que convivía en su domicilio. Y lo que sí fue también a favor nuestro, el veredicto fue que desestima la cuestión que planteaba la defensa, que era la atenuante de confesión, porque este señor, después de cometer los hechos, dijo que había llamado a la policía, pero en ningún momento, cuando llama a la policía, al 112 reconoció los hechos, únicamente manifestó que había 2 cadáveres y nada más. Llega la policía, se lo encuentra totalmente ensangrentado, los cuerpos de la persona fallecida en el suelo y el de su madre malherida. Ante esta circunstancia y lo inevitable de lo que iba a pasar, que fue detenido, no se le aplica la atenuante confesión, además de que la versión que mantuvo el día del juicio fue totalmente contradictoria y no ratificaba lo que había hecho en un primer momento en la fase de instrucción. Así las cosas, el veredicto fue de asesinato, alevosía, ensañamiento y agravante parentesco, y la pena por la que se le condena por estos hechos es de 23 años y medio, cuando la máxima estaba en 25, que era lo que solicitábamos. 22 y medio el fiscal, 25 años solicitábamos nosotros como acusación
particular. Y luego la condena asciende a 37 años y medio, porque también se le suma una parte por la agresión a la madre.
Se le suma los otros hechos cometidos sobre su madre, que es condenado finalmente también por un delito de tentativa de asesinato, con la agravante de alevosía, ensañamiento y parentesco. Tampoco se le aplica en casos de la madre la confesión y se le condena por estos hechos a 14 años. Lo llamativo de esto es que son 37 años y medio. Yo creo que es de las sentencias más altas que ha dictado la Audiencia Provincial, en este caso un tribunal de jurado, en los últimos años. Y la pena que va a cumplir, pese a que son 37 años y medio, son 30 la que va a cumplir efectivamente por estos hechos. 30 años y no 20 o 25, como está en el Código Penal, porque al haber sido condenado por un hecho, solo uno de los dos, a una pena superior a 20 años, entonces ya el Código Penal permite que se aumente, o se incremente en este caso, el tiempo máximo de cumplimiento, que es hasta 30 años que va a cumplir de prisión. Y es más, en aras a obtener algún beneficio penitenciario, el tercer grado se computa desde la pena en la que ha sido condenado a 37 años y medio y no sobre 30. Entonces, el panorama penitenciario de esta persona se espera que sea de 30 años de cumplimiento efectivo de la pena.
Entró en la cárcel después de los hechos, tiene 27 años de edad, ucraniano, sin antecedentes penales, y ahora cumplirá lo que corresponda de esta pena impuesta, de la suma de estos 37 años y medio de cárcel, con estos matices que nos explicabas. ¿Un mínimo de cuántos años estará entre rejas?
No, un máximo de 30.
¿Y un mínimo?
Mínimo yo que también creo que serán 30, porque para tener beneficios penitenciarios en tercer grado tendrá que cumplir una serie de requisitos que en el caso de esta persona difícilmente creo yo que se le puedan conceder por los hechos, porque no reconoció los hechos, y en cuanto a las altas indemnizaciones a las que ha sido condenado, difícilmente creo que las pueda abonar.
Claro, porque eso hay otra parte, el condenado tendrá que indemnizar a las dos hijas del fallecido y a su propia madre, a los que tú representabas, con 125.000 euros. Estas cantidades, eso, tiene que intentar conseguirlas, ¿de dónde, cómo, estando en prisión, entonces, qué representa?
Bueno, las debe abonar a cada una de las víctimas, son 125.000 euros. A la suma sale una cantidad bastante elevada.
A cada una de las víctimas.
A cada una de las víctimas. 125.000 euros a una hija, a otra hija, y otros 125.000 euros a la madre. Esta persona se va a declarar insolvente, no va a contar con medios económicos suficientes para poder abonar esto.
¿Y entonces eso no incrementa su pena ni significa...?
No, pero a la hora de poder obtener algún beneficio, incluso el tercer grado, este hecho le va a dificultar.
Pues explicaciones del abogado Carlos Barceló sobre este caso, el increíble, espeluznante caso del parricida de la Costa de Blanes, condenado a 37 años y medio de cárcel y a pagar unas indemnizaciones que suman 375.000 euros. Y tenemos una noticia que ha sido destacada de los últimos días sobre la que queremos conocer el punto de vista legal. La Fiscalía General del Estado ha expulsado a Miguel Ángel Subirán de Anticorrupción. El fiscal que ha investigado, entre otros, el caso Cursac ha sido apartado del mismo, ha sido expulsado del Ministerio Público. La noticia partió del Boletín Oficial del Estado. Ahí fue donde se publicó y ahí es donde hemos ido, y así nos puede ofrecer sus explicaciones el experto en la materia.
Bueno, la palabra expulsión no es exactamente correcta. Lo que sucedió en este caso y lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de octubre es que, al haber sido designado el señor Subirán como fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares con carácter temporal para intervenir en una serie de procedimientos, los cuales finalmente han sido todos sentenciados o algunos sobreseídos, al haber finalizado la función por la que fue nombrado, en este caso el fiscal de sala, jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, solicita o promueve la remoción del señor Subirán al haber finalizado las funciones por las que fue designado. En este caso, tras el visto bueno del fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en este sentido y de la sala del Consejo Fiscal, todos aprueban en este caso que, al haber finalizado la función por la que fue designado,
que deje de ser fiscal anticorrupción promoción.
Sí, pues no es una expulsión, es simplemente que la función por la que fue nombrado ha finalizado y cesa, en este caso, en la función de fiscalía anticorrupción.
En lo que nosotros pensábamos que era su puesto, pero que al final resulta que era temporal, como tantas cosas en esta vida, que empiezan como temporales y luego se van perpetuando, en este caso apartado, porque consideran que ya ha cerrado los diferentes casos que llevaba y apartado, eso sí, de la Fiscalía Anticorrupción, ya no va a seguir ahí Miguel Ángel Subirán. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, como siempre, Carlos Barceló, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.
Recordamos, el experto penalista Carlos Barceló abre aquí cada semana, cada martes, su gabinete jurídico y tiene su propio despacho en la calle Barón de Pinopar, número 3, junto en Barón Santa María del Sepulcro, queríamos decir, número 3, junto a la avenida Jaime III.